Buen día. Yo quería aprovechar para hacer algún comentario. A veces, la verdad que no sabemos cómo hacer las cosas para que realmente pueda llegar la información al conjunto de la población tal como es. Como ustedes saben, el primero de julio se inicia una nueva etapa con Pluna, Sociedad Anónima. Después de un proceso de discusión, de negociación, complejo, que viene de mucho antes, pero que el 4 de enero anunciábamos íbamos a recorrer. Y a partir de ahí hubo una serie de circunstancias. Cuando el 13 de junio se firmó el documento definitivo, dijimos que lo primero que íbamos a hacer es, tal como estaba comprometido, recoger todos los documentos, ir al Parlamento y entregar esos documentos. Y para eso, el mismo día que firmamos estos documentos, llamamos al presidente de la Comisión de Transporte del Senado y al presidente de la Comisión de Transporte de Diputados para pedirle si era posible una reunión conjunta para poder entregar la documentación y poder con ellos comentar, ampliar lo que correspondiera a cuenta de lo que seguramente serán las opiniones que vayan surgiendo del estudio de esa documentación. Y así lo hicimos. Y bueno, ahora aparecen una serie de comentarios públicos que deforman la realidad y que justamente nos preocupan porque ese permanente distorsionar la realidad y oponerse a todo, en este caso, creo que genera perjuicios que van más allá del perjuicio de un ministro o de un gobierno. Es un perjuicio que puede afectar en realidad al país. Nosotros hemos dicho que las declaraciones que hicimos al Parlamento el 5 de febrero de este año y que están registradas en las actas con todo detalle, porque nosotros la hemos vuelto a leer, coinciden exactamente en lo que hasta ese momento se conocía y no hay ninguna cifra que retocar de todo eso que se dijo. Y ahora lo que hicimos es informar lo que sucedió desde entonces, indudablemente. A partir de esas cifras, nosotros el 30 de abril de este año teníamos una situación deficitaria de 16 millones de dólares, a los que se le ajustó la previsión por mayo y junio por 5 millones de dólares más, y un ajuste a la revisión que se realizó, que surgió de la revisión que se realizó en los balances inventarios, que después de una negociación severa, importante, quedó en 5.223.000 adicionales. A eso se le agrega el millón de dólares que estábamos comprometidos como saldo positivo a dejar en el patrimonio de la empresa en su último balance el 30 de junio de este año, y con eso se dan los 28 millones que estamos hablando. No es que el gobierno uruguayo en este momento, ni el 30 de junio, va a sacar 28 millones de su bolsillo. Es que a lo largo del tiempo se van acumulando pérdidas y obligaciones patrimoniales que el Estado uruguayo tiene que hacerse cargo de ello. A lo largo de la historia de Pluna Sociedad Anónima, desde la primera asociación a la fecha, más de 140 millones de dólares se acumularon de este tipo de pérdidas y transferencias que el Estado uruguayo se hizo cargo. Con el agregado que en estos últimos meses, y como forma de rescatar a pluna de la quiebra a la cual le empujaba Bari, estos últimos meses nos tuvimos que hacer cargo solos de la totalidad de las pérdidas para que Pluna pudiera seguir volando. La opción es, si queremos a Pluna Sociedad Anónima volando como línea de bandera nacional en los cielos del Uruguay y de la región, o si no queremos a Pluna Sociedad Anónima funcionando. Si queremos a Pluna Sociedad Anónima funcionando, debimos hacer este esfuerzo, que por cierto es muy importante para el Uruguay, es muy importante para los uruguayos, porque son los uruguayos los que en definitiva ponen el dinero, ¿verdad? Pero bueno, como no podíamos seguir permanentemente con esta sangría, que vuelvo a repetir, acumuló a lo largo de estos 11 años más de 140 millones de dólares, nosotros optamos por una nueva asociación que permitiera preservar la bandera, defender los puestos de trabajo que están en juego y mantener la empresa en funcionamiento. Esperamos, tenemos la expectativa de que lo hecho sea suficiente para que a partir del 1 de julio se abra una nueva etapa y para que Uruguay y Pluna tengan un futuro con desarrollo aeronáutico que el país necesita, porque el Uruguay, para crecer económicamente, necesita no renunciar a ninguno de los modos de transporte ni a ninguna de las áreas de desarrollo económico del país. La distorsión y este juego de números que alarman, que generan preocupación, no lleva a nada. Pluna no está, el Estado uruguayo no está sacando del bolsillo 28 millones para ponerlos todos juntos. Esos 28 millones se generan con lo que ha sido la acumulación en estos últimos tiempos de una pérdida que de cualquier manera el Estado uruguayo debe asumir, porque si no, ustedes piensan que aún en el caso de quebrar, de declarar la quiebra, el Estado puede decirse insolvente y mirar para otro lado y no hacerse cargo de la pérdida patrimonial. En la historia de estos 11 años de Pluna Sociedad Anónima, Pluna perdió varias veces su patrimonio, varias veces su patrimonio. Y eso es lo que queremos terminar en esta nueva etapa, que si todo marcha bien, podremos de alguna manera no celebrar, pero tener el alivio de poder dedicarnos a alguna otra cosa. Estoy a las órdenes.
¿Qué tal, ministro? Buen día.
Buen día.
A ver si me gustaría que aclarara un poquito mejor cómo pasa del 5 de febrero al 13 de junio, o sea, en 4 meses, el Estado pasa de aportar 1 millón, pasa a aportar 27 millones más. ¿Y por qué el Estado resuelve ser garante de los 152 millones de dólares?
Ahora, ¿cómo no?
Cuando solo un 25% le pertenece de la empresa.
Nosotros fuimos el 5 de febrero al Parlamento, pero las cifras no son las cifras que dejamos en el Parlamento, son las cifras que se habían generado a la fecha de los balances correspondientes, el 30 de junio del 2006, y en algún caso el 29 de julio del 2006. Es decir, esas son las cifras que en el primer planteo hicimos, porque nosotros tenemos que manejarnos en documentos para poder darlas fiel. Por lo tanto, lo que en la última comparecencia en el Parlamento nos referimos es a cuál era el saldo, superado aquello, que volvemos a repetir, no hay que corregirle ni un punto ni una coma. Bueno, ahora tenemos, al 30 de abril, unos 16 millones de dólares. La cifra que dimos en el Parlamento es exacta, es con pesos. Unos 16 millones de dólares que se acumuló de pérdida, porque la empresa va a generar una pérdida que anda alrededor de los 2 millones de dólares mensualmente. Así que no es difícil sacar la cuenta. A eso le agregamos algunos ajustes que debió hacerse en el estudio del balance inventario, que incluso se difundió públicamente, que surgían diferencias, etcétera, etcétera. Eso inicialmente, según el inversor, era de un monto. Finalmente la negociación quedó que eran 5.223.000, más los 5 millones que preveímos. ¿Por qué? Porque cuando se estaban haciendo todas estas negociaciones y cuando se estaban haciendo estos números, no teníamos las cifras definitivas de mayo ni de junio que estaban corriendo. Y por lo tanto preveíamos unos 5 millones. El número final será el exacto, más el millón de recuperación patrimonial. Y hacemos la cuenta y es bastante fácil, ¿verdad? Los 28 millones, que no es lo que perdió Pluna en su historia. Lo que perdió Pluna en su historia, ya le digo, bien, supera los 140 millones de dólares. Es lo que en esta última etapa, para poder hacernos cargo del conjunto del patrimonio negativo que Pluna tenía, para poderla entregar con un millón favorable, es que se dieron estos números, que cuando los dimos a conocer, no los dimos a conocer porque quisiéramos, porque creemos que es algo para festejar, por el contrario, duele esa cantidad de dinero, pero es la realidad y por lo tanto, por eso la queríamos informar. En el otro aspecto que usted pregunta, la operación que se hizo con Lidgay incluye dos partes. Una parte de capitalización, hasta 25 millones de dólares, ¿verdad? 10, 5 y 10 de reserva, 25. Y una parte que era garantía o fianza para la compra o arrendamiento de aeronaves por 152 millones de dólares. Esa es la operación, esa es la propuesta original, que tampoco ha cambiado. Simplemente que ahora entramos en una etapa de concretar, y en esa etapa de concretar, las ofertas que se recibían por parte de los proveedores de aviones establecían que era diferente el precio en un negocio entre privados que en un negocio con participación del Estado. Era diferente el precio, era diferente los plazos, eran diferentes los intereses. Y en función de esas diferencias, se construyó un mecanismo que no libera al grupo inversor de su fianza, simplemente que cuando los aviones toquen suelo nacional, esos aviones van a ser hipotecados en un 100% a favor del Estado uruguayo, de Pluna Ente Autónomo. Con esto vamos además a fortalecer la posición de Pluna en la sociedad. Pero además se le va a agregar a eso una fianza por el 75% del total del valor a cargo de Lidgay. Entonces, la verdad es que una operación de este tipo pocas veces se han hecho tan garantizada, porque el Estado uruguayo queda con la hipoteca a su favor por el 100% del valor y con una garantía, una fianza de privados por el 75% del valor total. Esto fue el instrumento que se utilizó para poder darle forma a un negocio que nos permitiera tener aviones en mejores plazos, en mejores precios y con mejores intereses. También en este sentido, nosotros quisimos que se supiera exactamente cómo había sido esta negociación, porque la idea es que se sepa absolutamente la negociación en su real contenido y no que se generen especulaciones. Bueno, esperamos poder evitar ese tipo de especulaciones que muchas veces no tienen como centro la preocupación por el futuro de Pluna y del país, sino esa pequeña búsqueda de ventajas que son de otro orden. ¿Cómo? Ya fui. ¿Usted sabía que fui? Ya fui al Parlamento, ya esto lo hablamos en las comisiones.
No, Pablo, dale. Ministro, el próximo jueves hay un importante paro. Dentro de las reivindicaciones está el enfrentamiento a la política económica, reivindicaciones salariales. Esto fue tratado hoy, hay posibilidad de acceder, de escuchar a lo que esta gente, los gremios están pidiendo, particularmente COFE, ¿no?
Bueno, la verdad es que hoy no estuvo en el Consejo de Ministros ese tema en particular, pero créanme que nosotros, por lo menos en nuestro ámbito, estamos, por cierto, siguiendo el tema y con preocupación. Hay una mejora en el salario real de los funcionarios del Estado que se establece con los aumentos generales por encima del costo de vida que se han venido concretando en estos últimos años. Pero hay una meta incluso de recuperación de salario real que está anunciada para todo el periodo y que se tendrá que ir acumulando año a año. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos conformes con los niveles de remuneración, que en muchos casos son absolutamente insuficientes. Complicados porque la estructura del Estado hace que los escalafones sean muchas veces contradictorios entre sí mismos, y entonces aparece la situación de funcionarios que cumplen la misma función y que ganan absolutamente diferente. Y hasta nos generan problemas dentro del mismo Estado, donde algunos funcionarios con algunas especializaciones o profesiones son tentados por llamados que realizan otras reparticiones del Estado con remuneraciones superiores a las que actualmente están recibiendo. Son factores de distorsión que por lo tanto nos preocupan mucho y que sabemos que se están discutiendo a nivel de la Oficina de Servicio Civil, pero que también cada uno de los ministerios, en el caso del Ministerio de Transporte, se está trabajando para ver cómo podemos avanzar en la medida de lo posible, porque hay márgenes y limitaciones que nos establecen, bueno, que nos establecen imposibilidades, pero en la medida de lo posible tratar de atender situaciones.
Ministro, hubo otro tema en el Consejo de Ministros. ¿Con qué posición va a ir Uruguay a la cumbre del Mercosur en cuanto a la integración del Banco del Sur?
Bueno, hubo una posición de consenso en cuanto a la participación en el Banco del Sur, en el proyecto del Banco del Sur, con una actitud activa de participar, de colaborar, de aprender, también de procurar que realmente ese instrumento sea un instrumento a la medida de las necesidades de los países y pueblos latinoamericanos y capaz de ser además un instrumento para resolver las diferencias y las distancias que en muchos casos están planteados y que generan tantas dificultades al relacionamiento entre los países del área, ¿verdad? Así que la posición de Uruguay va a ser una posición de participar en un proceso que es un proceso de construcción de un instrumento internacional que por otra parte tiene un camino largo por delante, al punto de que hasta exige definiciones legislativas para poder concretarse, ¿verdad?
Ministro, se habló en el Consejo de la posibilidad de que el Presidente de la República reciba a la bancada de legisladores preocupados por el presupuesto para la educación.
El presidente anunció que iba a concretarse la entrevista en las próximas horas, no en el día de hoy, pero en las próximas horas. Iba a recibir a todos los integrantes de la bancada parlamentaria. Me pareció entender que hoy no, pero es en definitiva algo que tendrán que confirmar con la presidencia, ¿verdad?